un tiempo atrás donde comenzamos nuestra serie de mensajes que se titula El Camino de un Soñador. El Camino de un Soñador. Y hemos hablado ya 9 mensajes y hoy es el último mensaje donde culminamos esta serie. Y esta serie de mensajes hemos estado hablando a través de los procesos del creyente para alcanzar el destino de Dios para sus vidas. Y hemos aprendido acerca del mismo cómo Dios nos ha dado un sueño y cómo nosotros lo podemos alcanzar. Pero para alcanzarlo tenemos que pasar por muchos procesos. Procesos que si nosotros no pasamos, nos vamos a estancar y no vamos a llegar al sueño de Dios. Y en la palabra, a través de la vida de José, nosotros podemos ver todos estos ejemplos donde nosotros podemos alcanzar el destino de Dios, pero nos muestra todos los procesos que José pasó y son los mismos procesos que nosotros como creyentes pasamos para alcanzar nuestro destino, nuestro destino. Y hemos hablado muchas cosas y cuando vemos la vida de José, para resumirte un poco acerca de la vida de José desde el principio, José, Dios le da un sueño, le revela un sueño, pero un día su padre lo envía a que busque a sus hermanos que estaban apacentando a sus hermanas, a las ovejas. Y desde ese momento José comienza por un proceso. José estuvo perdido en el campo buscando a sus hermanos y tuvo que tener fe para recibir la dirección y llegar hasta donde ellos estaban. Luego de eso llegó y sus hermanos lo metieron en una cisterna. Luego lo estriparon de las vestiduras que su padre le había dado y lo vendieron como esclavo. Y estando como esclavo lo llevaron a Egipto y ahí lo vendieron en un lugar donde estuvo en la casa de Potifar. Y ahí tuvo que aprender a caminar en la presencia de Dios. Y no solamente eso, ahí fue traicionado y ahí fue, hablaron mal de él y a causa de eso, de una mentira, cayó en la cárcel. Ahí pasó por una tribulación y luego de eso, a través de obedecer a Dios y de dejarse usar por el don que Dios tenía, había puesto en su vida, pudo llegar delante del faraón. Y una vez llegó delante del faraón, fue probado en cómo administrar y cómo gobernar a través de los asuntos del rey. Y cómo administrar la provisión, la prosperidad que Dios le había dado en ese momento. Entonces ahora José había llegado a un punto donde parecía que había ya llegado al destino de Dios para su vida. Pero faltaba una prueba más. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Faltaba la prueba del perdón. Porque él había sido traicionado. Y por sus seres queridos, por sus hermanos. Y había pasado por todos estos procesos. Pero ahora ya que estaba posicionado, ahora que estaba gobernando a Egipto, un día sucedió una cosa. Donde delante de él fue puesta una situación para probar su corazón. Y es por eso que el título del mensaje es la prueba del corazón. Y vamos a ir a Génesis capítulo 42, versículos 6 al 7. Y ahí vamos a ver lo que sucedió a Moisés. Perdón, a José. Moisés todavía no había nacido. En Génesis capítulo 42, versículos del 6 en adelante. Y dice: y José era el señor de la tierra, quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron al rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Y ahí estaba José, estaba gobernando y sus hermanos llegan porque ahora el sueño que Faraón tenía, que fue interpretado a través de José, se estaba cumpliendo. Ya habían pasado los 7 años de abundancia y ahora estaban en medio de los 7 años de escasez. Y la escasez era tal que había llegado hasta la tierra de Canaán, porque esta escasez era en todo el mundo. Y Jacob envió a sus hermanos, a sus hijos ahora, a buscar comida, a comprar comida allá en Egipto. Entonces, cuando llegan, José estaba gobernando y se encuentran con José, porque José era el que estaba administrando los asuntos del rey, el que estaba vendiendo todo el grano. Y llegan delante de José, se postran delante de José y José los reconoce. Pero si usted ve, es evidente que José se incomodó porque dice que les habló ásperamente, les habló duramente. Y es ahí cuando José comienza a ser probado en su corazón. Y quiero dejarte saber algo. Es evidente que en esta peregrinación de nuestras vidas por este mundo, Dios estará pendiente y estará probando sobre todas las cosas tu corazón, nuestro corazón. Y lo podemos ver a través de toda la palabra, donde Dios siempre establece y deja claro que Él prueba los corazones. Cuando vamos a Jeremías capítulo 17, versículo del 10, dice: Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. El Señor prueba los corazones, porque de acuerdo a los corazones, dice la palabra ahí, que le va a dar según sus caminos y según el fruto de sus obras. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Esto fue cuando Dios le habló al pueblo de Israel. Y dice: 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en donde, en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. So, Dios prueba nuestros corazones para ver la intención que hay en ellos. No solamente para que, dependiendo lo que haya, nosotros podamos recibir el fruto, sino para qué, para ver cuál es la intención. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17. Dice: Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas qué, el corazón, y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón, y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí y hace ofrendas a ti voluntariamente. El Salmo 7:9 dice: Acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. También podemos ver esto en el Nuevo Testamento, donde en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4 dice: Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confíe el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina, que prueba que nuestros corazones. Así que cuando a veces nosotros pensamos que ya todo está bien y que ya nosotros hemos alcanzado cosas, Dios siempre sacará algo o te pondrá en medio de una situación, ¿para qué? Para probar tu corazón. Es por eso que ahora José estaba en esta situación, y Dios prueba el corazón y lo prueba, y Dios pondrá a prueba, perdón, lo que un día te marcó, para ver si verdaderamente has perdonado. Dios sacará aquello que nadie conoce, pero no ha olvidado. Y lo que hay que terminar de resolver. Hay cosas en nuestra vida que muchas veces están inconclusas. Y pensamos que porque todo está bien en nuestras vidas ahora, y ya hemos logrado cosas y hemos alcanzado cosas, todavía a Dios no le interesa resolver ese asunto que hay en tu corazón. Quizás nosotros pasamos la página, pero Dios no ha pasado la página, porque hay un asunto inconcluso en tu corazón y Dios tiene que resolverlo. Y es por eso que Dios pondrá aquello que está sin resolver delante de tus pies para que lidies con él. Ahora José estaba en esta situación y delante de sus pies llegan sus hermanos para lidiar con algo que había sucedido hace más de 10 años. Casi alrededor de 15, 16 años había sucedido eso. Y ahí estaba José ahora, que quizás ya había se había olvidado de este asunto, pero Dios no se había olvidado, y sus hermanos llegan y son puestos a sus pies. ¿Sabes qué? En nuestra vida vas a pasar por cosas donde Dios lo está haciendo porque Él ha examinado tu corazón y Él quiere lidiar con ese asunto. Dios prueba los corazones. De todos, no hace acepción de persona. Cuando piensas que ya todo está bien, Dios mirará lo más íntimo de tu corazón. Lo que quizás nunca le has contado a nadie, pero Dios lo sabe. Y sacará a la luz la verdadera identidad del mismo. Quizás tú puedes estar aparentando una cosa. Quizás José estaba aparentando que todas las cosas estaban bien. Pero en su corazón había un dolor porque había sido traicionado cuando tenía 16 años. Y ahora él estaba siendo puesto a prueba a través de una situación inesperada. Porque eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa en nuestras vidas. Dios va a llegar de repente a tu vida para trabajar con lo más íntimo de tu corazón. Tú no lo vas a buscar. Es cuando menos tú lo piensas. Es por eso que en Génesis capítulo 42 del 6 al 7 que estuvimos leyendo, y José era el señor de toda la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, llegaron de repente y se inclinaron a él rostro a la tierra. Dios puso la situación en medio de sus pies, delante de sus pies. Dios va a traer la situación y te toca a ti lidiar con ella. Le tocaba a José ahora lidiar con esta situación. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció. O sea, usted se va a acordar del asunto. Usted no se va a olvidar. Usted va a decir, wow, yo pensé que esto ya yo lo había superado, pero no, porque todavía sigue estando delante de mí esto. Mas hizo como que no los conocía y les habló ásperamente. Tú podrás fingir que ya estás bien, pero tu corazón dictará lo contrario. Tú podrás fingir de que estás gobernando, que estás bien, has prosperado, tienes un trabajo, Dios te ha dado tu casa, Dios te llevó al destino, wow, Dios está haciendo cosas agradables conmigo, Dios me está usando, pero ¿sabes qué? Cuando viene el problema o cuando Dios pone, te confronta con la situación verdadera, ahí es donde verdaderamente tu corazón va a dictar lo que verdaderamente está sucediendo en él. José fingió que no les conocía, pero su actitud demostró otra cosa. Porque ahora José les estaba hablando como ásperamente, les estaba hablando duramente. A pesar de que fingió que no los conocía, los trató con el dolor que tenía por aquella traición que un día sufrió. Y es por eso que hay que lidiar con los asuntos del corazón. Eso no se puede evadir. ¿Sabes por qué? Porque Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nos ocupamos más de las apariencias externas muchas veces. Cuando Dios se ocupa más de lo interno. Muchas veces cada día nos ocupamos de cómo nos queremos ver, de cómo se ve nuestra casa, de a la posición que queremos alcanzar, de las cosas que queremos lograr, de cómo nos vamos a vestir, de cómo estamos, y eso no está mal, pero de lo más que te tienes que ocupar cada día es de cómo está tu corazón delante de los demás y sobre todas las cosas delante de Dios. Porque Dios no mira lo externo, Dios mira primeramente ¿qué? Y obviamente lo externo tiene que llegar a ser un reflejo de qué. Pero en la verdad, no en la mentira. Porque muchas veces nosotros estamos reflejando algo donde nos engañamos nosotros mismos. Estamos reflejando, oh sí, que todo está bien, pero en realidad no. Y a veces hasta llegamos a la iglesia con un montón de problemas. Y delante de todo el mundo abrazamos a todos, los amamos a todos. Les preguntamos cómo están y oh sí, todo está bien. Pero cuando se montan en su carro comienza nuevamente el infierno que están viviendo. ¿Por qué? Porque no quieren lidiar con cosas que hay en lo más profundo de su corazón. Y cada día llegan, se levantan, van al trabajo. Todo el mundo piensa que está bien. Todos saben, pero ¿sabes qué? Dios sabe lo que realmente está sucediendo. Y de Él no puedes ocultar lo que hay que lidiar que está en tu corazón. ¿Sabes algo? Que la causa número uno del mundo proviene de enfermedades del corazón. Eso quiere decir que esto es un reflejo de lo que nosotros verdaderamente estamos manifestando y viviendo en el Espíritu. Si nuestro corazón espiritual está enfermo, nuestras vidas externas van a estar enfermos. Y es por eso que Dios prueba los corazones. ¿Sabes por qué Dios los prueba? Para librarte del mal, para sanarte. Por tal razón es que el segundo punto que quiero hablarte es: examina tu corazón constantemente, pues de él mana la vida. Ya vimos que Dios prueba los corazones, ese es el primer punto. Pero tienes que constantemente examinar tu corazón, pues de él mana la vida. Donde hay vida hay crecimiento, donde hay vida hay prosperidad, donde hay vida hay amor, la vida de Dios. No la vida humana, de que tengo vida porque estoy caminando en la tierra, no. La vida de Dios, cuando comemos del árbol de vida, de ese árbol emana amor, emana prosperidad, emana sanidad, emana todas las cosas que vinieron a través de las promesas de Cristo. Por eso es que Él es el árbol de vida. Y esa es la vida que tiene que emanar a través de nosotros. No simplemente que nuestro corazón está latiendo y estamos respirando y es una prueba de que estamos vivos físicamente. Porque aunque estemos vivos físicamente, muchas personas están vivos, muertos espiritualmente hablando. Y así mismo como vamos periódicamente al doctor, los que van, ¿verdad? Para examinar nuestra salud. Y si no va, vaya por lo menos una vez al año. Sabemos que Dios es real, pero usted tiene que cuidarse. Tenemos que ir delante de Dios para que examine nuestros corazones constantemente. De la misma forma en que nos ocupamos y hacemos dietas y hacemos un montón de cosas, tenemos también que ocuparnos de nuestro corazón. Muchas enfermedades no se reflejan a cierta vista. Por tal razón es necesario un examen constantemente. Una prueba para demostrar el verdadero problema. ¿Usted ha escuchado esto? Yo estoy seguro que todos lo han escuchado, pero ¿usted ha sabido de alguna persona, yo lo he sabido, que se sentía bien, se sentía fuerte, se sentía firme, se sentía que... y de repente tuvo un dolorcito en la cabeza o en el brazo, en algún dolor. Y dijo, ay, voy a ir a chequearme. Y cuando va a chequearse, le encontraron que tenía una enfermedad que estaba quitando su vida y que estaba, lo que le quedaban eran días de vida. Y quizás lo que parecía un simple dolor era algo que estaba dentro, que no se reflejaba, y le quedaban días de vida. Y a muchas personas eso es lo que le han quedado después que fueron a un simple chequeo médico, porque por años nunca se examinaron y nunca cuidaron su salud. Y a causa de esto, ahora de repente, un simple dolor, van a chequear si le dan una noticia que no era la que le esperaba. Y días después, perdió su vida y murió. ¿Sabes algo? Hay algo peor que la muerte. Y después de la muerte hay algo peor, que es el infierno. Y si nosotros no examinamos nuestros corazones y trabajamos para que Dios sane nuestros corazones, lo que es peor que la muerte es un corazón que está herido y un corazón que está enfermo. Porque ya desde aquí estamos viviendo lo que le espera a una persona que no perdona. Es por eso que constantemente tienes que examinar tu corazón. Por tal razón es que Dios nos pone a prueba, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios examina tu corazón, ya Dios sabe lo que hay. Dios quiere que tú te des cuenta de lo que hay en tu corazón. Estaba en un lugar donde me contaron esto, donde esta persona, alguien, Dios le dio una palabra y no fue la mejor que esperaba, porque a veces estamos esperando que nos hable Dios de bendición y nos hable cosas buenas. Y le dieron esta palabra a esta joven y le dijeron, en un año vas a tocar fondo y te van a suceder un montón de cosas, pero luego de ahí vas a salir de ese hoyo en donde vas a caer. Y mientras yo hablaba y aconsejaba a esta persona, yo le dije, ¿sabes por qué Dios permitió eso? para libertarla y sanarla, porque si no tocaba fondo, ella no se iba a dar cuenta de lo que había en su corazón y no iba a salir a la luz aquello con lo que había que trabajar. Y ahora, a causa de eso, se está trabajando con lo que había que trabajar por años, que estaba oculto y el diablo tenía control. ¿Y sabe cómo comenzaba eso? Por el perdón. Entonces, hay veces que nos suceden cosas, pero es porque Dios quiere sacar eso a la luz para que tú, ¿qué? Puedas darte cuenta y perdonar. Tenemos que estar prestos con toda humildad para reconocer y recibir el diagnóstico de Dios para nuestras vidas. David dijo en el Salmo 139:23, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es por eso que nosotros tenemos que caminar con humildad y constantemente ir delante de la presencia y examinar nuestros corazones. Señor, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Y reconocer: Señor, ¿sabes qué? Tuve envidia. Señor, tuve un mal pensamiento. Señor, me creí más que aquel. Señor, no he perdonado, verdaderamente no he perdonado. Señor, no me he sujetado. Señor, no he obedecido a lo que me has dicho. No he obedecido a las autoridades. No me he sujetado en la iglesia, en el trabajo, a mis padres. No los he obedecido. Si no lidias con eso ahora, tarde o temprano tendrás que lidiar. Y ten cuidado que cuando tengas que lidiar con eso, ya la enfermedad sea muy grande y la cura sea peor. El remedio sea peor que la misma enfermedad. Porque eso es lo que pasa. Si no lidiamos con problemas de repente y de inmediato, después el remedio va a ser peor de lo que estás pasando. Porque para lidiar con él vas a tener que pasar por procedimientos que quizás hubieran sido sencillos desde el principio. Porque la enfermedad al principio, si se descubre desde el principio, es más fácil de lidiar. Eso es lo que dicen los doctores, ¿verdad? Si lo hubiéramos, qué bueno que lo descubrimos ahora, porque esto es un procedimiento sencillo. Si lo hubiéramos dejado, esto hubiera acabado con tu vida. Así son las enfermedades del corazón espiritual. Si no lidiamos con ellas de inmediato y no perdonamos, después, a la postre, será peor el proceso. Y Dios lo va a hacer, porque Dios quiere procesarte para libertarte. Porque para él es más importante tu alma. En el Salmo 26, del 1 al 2, dice: júzgame. Esto es David diciéndole, en otras palabras: hazme justicia, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y mi corazón. ¿Por qué Dios, por qué David le había dicho que le hiciera justicia? Porque él había entendido que su corazón estaba, ¿qué? Limpio. Cuando nosotros tenemos nuestro corazón limpio, Dios nos va a hacer justicia. Cuando no, nuestro corazón estará aprisionado. Un corazón enfermo es un corazón aprisionado por el enemigo y nos limita a recibir la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 8, del 21 al 23, hay una historia que nos habla acerca de una persona que su corazón estaba en prisión. Cuando tú no perdonas, cuando tú no andas con un corazón limpio delante del Señor, tu corazón andará en prisiones. Y había un hombre que se había convertido, pero aún su corazón estaba aprisionado. Porque, ay, Señor, ya yo me convertí y yo te pedí perdón. No, tú le pediste perdón a él en general, pero hay cosas que tienes que lidiar. Porque hay cosas que todavía cuando tú ves a la persona te molesta. Hay cosas todavía cuando tú ves el problema te molesta. No, ya yo lo perdí, pero cuando tú lo ves, sientes que el corazón comienza a palpitarte. Oye, qué cosa, que es el corazón, ¿verdad? Pero si tú ya lo perdonaste, ¿por qué esa emoción? ¿Por qué no lo quieres ver ni en pintura? ¿Por qué no te lo quieres encontrar? ¿O no te la quieres encontrar? Porque todavía hay raíces de amargura que hay que lidiar con ellas. Cuando uno verdaderamente perdona, uno ama y abraza a la persona. Y ahí estaba este hombre que se había convertido. Y mira lo que le sucedió. Una vez se convirtió, le dijo ahora a Pedro, estaban en Samaria y Felipe había predicado el evangelio y se convirtieron. Y cuando se convirtieron, un hombre llamado Simón, que era adivino y que a través de los dones, que a través de lo que estaba pasando, él vendía, hacía dinero. Y ahora, como no tenía ese poder, porque se había convertido todo el mundo en Samaria, ahora como no tenía ese poder, ¿qué sucedió? Llegaron los apóstoles y comenzaron a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, y comenzaron a, el Espíritu Santo comenzó a derramarse, y este hombre les dijo, oye, yo quiero eso, y les ofreció dinero para recibir el don del Espíritu Santo. Y Pedro le dice en el versículo 21 al 23, no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Se había convertido, había recibido a Jesucristo como su Salvador, como su Salvador personal, pero dice la palabra que su corazón no era recto delante de Dios. Y Pedro le dijo, arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruego a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de dónde, de tu corazón, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Su corazón estaba en prisión. Y quizás en lo físico nada lo podía ver, pero Pedro tuvo una visión, y cuando lo vio que este trató de ofrecerle dinero, vio el problema de por qué él no había recibido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se recibía gratuitamente por fe, y todos los estaban recibiendo, pero Simón no lo había recibido. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en prisión de amargura. Pedro tuvo una visión y vio que su alma estaba en el infierno atada por el diablo, estaba aprisionada porque tenía amargura. Había algo que no había perdonado. Había algo que un día quizás le hicieron y lo marcaron. Y a causa de eso, ahora todos recibían el Espíritu Santo, menos él lo recibía. Y Pedro dijo, tu corazón está en prisión de amargura. Andarás amargado y amargada, andarás en triste. Andarás quizás un día bien, pero otro día mal, hasta que no libertes tu corazón de las prisiones de amargura. Hasta que no perdones. A Simón no se le consiguió el don del Espíritu Santo, pues su corazón estaba en prisión de amargura. José estaba pensando, cuando hablamos de José, José estaba pasando por este proceso, porque cuando vamos en Génesis, capítulo 42, del 15 al 18, usted lo puede poner, dice, en esto seréis probados. Y le dice a los discípulos, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí, enviad a uno de vosotros y traiga a vosotros hermanos, y a vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay en verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso junto en la cárcel por 3 días. ¿Quién estaba en la cárcel ahora? Los hermanos. Pero ¿quién realmente en el espíritu estaba preso en ese momento? José. José estaba luchando con esta cuestión de que, ¿qué voy a hacer con ellos? Ellos fueron los que me traicionaron. Ellos fueron los que dijeron esto. Ellos me vendieron, mis propios hermanos. Ellos atentaron contra mi vida. Lo que querían eran verme muerto. Los voy a meter preso ahí para probar sus corazones. Pero ¿sabes qué? En esos 3 días, quien verdaderamente estaba siendo probado era José. Y hay veces que tú le deseas, o alguien le puede desear el mal a alguien, pero en realidad quien está siendo probado eres tú. Eres tú quien está siendo probado y probada. Ahí estaba José, pensando que limitándolos a ellos, iba a ver si era verdad lo que ellos estaban haciendo. Cuando los estaba limitando a ellos, se estaba limitando a sí mismo de la presencia de Dios, como Simón se limitó a recibir el Espíritu Santo. Pero yo estoy seguro que en estos 3 días Dios lidió con él. Y por 3 días José estuvo lidiando con este asunto en su corazón. ¿Y sabes qué? Que por 3 días Jesús llevó toda cautividad cautiva de una vez y por todas, y resucitó y nos dio autoridad para nosotros perdonar. Mientras José estuvo 3 días lidiando con este asunto para libertar a sus hermanos de la cárcel, y hacer lo que Dios quería con ellos. Así mismo Jesús, cuando murió, estuvo 3 días en el infierno, llevando cautiva toda cautividad para resucitar, y ahora tú y yo tenemos el poder y la autoridad para perdonar. Tenemos la oportunidad, tenemos el poder para amar a otros, para amar a nuestros enemigos, para orar por nuestros enemigos. ¿Sabes por qué? Porque cuando perdonas, abrazas el deseo de Dios para tu corazón. En Primera de Pedro, capítulo 3, 18 al 19, dice: Asimismo Cristo padeció una y sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Por 3 días él estuvo ahí. Porque cuando perdonas, ¿sabes qué? Puedes abrazar a papá. Cuando perdonas, puedes abrazar al Padre. Por eso Cristo murió, para que nosotros podamos tener una relación. Cuando perdonas y pedimos perdón, y este es el tercer punto, experimentamos el amor y la libertad de Dios en nosotros y a través de nosotros. Si no perdonas, no vas a experimentar el amor de Dios. Porque Dios no perdona a los que perdonan, a los que no perdonan. La palabra lo dice en Mateo. Él no, Dios ya nos dio un perdón. Pero no podemos recibir ese perdón si nosotros no perdonamos y nos arrepentimos. En Génesis capítulo 45 del 1 al 15, ustedes lo pueden leer después. Pero ahí vemos ahora José manifestando el amor. Vamos a leerlo. Génesis 45 del 1 al 15 dice: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse cuenta a conocer a José sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: Yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad y sobre la tierra, y para daros vida por medio de la gran liberación. Así pues, que no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. En otras palabras, lo que ustedes intencionaron para amar, Dios fue el que lo intencionó desde un principio, porque tenía un propósito. Dios lo permitió, no fueron ustedes los que me vendiste y me enviaron acá. Fue Dios el que permitió todo esto, porque ahora, a causa de este perdón, Dios me ha posicionado, y como puedo perdonarlos a ustedes, ahora lo que un día iba a traer muerte a mi familia va a traer bendición. No sé si lo estás entendiendo. Lo que un día tú pensaste que te hicieron, que te hirió, lo que un día que quizás fue horrible, quizás no se lo deseamos a nadie, y no fue lo que Dios quería, porque Dios no anhela cosas malas para nosotros, pero sí a veces permite que cosas sucedan para lidiar con cosas en lo más profundo de nuestro corazón, para libertarnos, y cuando nos liberta a nosotros, nosotros podemos ser de bendición para libertar a otros. Ahora sus hermanos estaban cautivos, ellos estaban presos de la escasez que había sobre toda la tierra, y no solamente eso, estaban cautivos porque aún no habían perdonado y no habían pedido perdón por lo que habían hecho su hermano. Y cuando todo esto sucedió, vino una carga sobre ellos, vino una culpa sobre ellos. Y a causa de esto, ahora ellos podían ser de bendición, perdón, José podría ser de bendición a ellos. Porque los perdonó. Hasta que tú no perdones, hasta que no perdonemos a los demás, ellos no van a ser transformados. La transformación comienza por nosotros. Y cuando yo perdono y soy transformado, los otros comienzan a ser transformados. No fue que hasta que José manifestó el perdón, ellos se arrepintieron de lo que le habían hecho a José. Y no solamente eso, ahora José podía traer su familia y podían ser ellos bendecidos. Y ellos fueron posicionados porque los pusieron a gobernar también con José sobre todas las cosas de la tierra. Lo que Dios, lo que el diablo intencionó para mal, Dios lo tornó para bien. Dios nos lleva a un destino, no para beneficiarnos a nosotros, sino que por medio de Él, Dios nos va a quebrantar y Dios nos va a salir al paso delante de nosotros para que seamos de bendición a otros. Pero esto es con un corazón limpio. Y termino ya. En Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así hacerlo vosotros. En Colosenses 2:13 dice: y a vosotros estamos muertos en pecados, y en la estamos muertos en pecados, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Eso fue Jesús. ¿Sabes qué? Es un corazón sano. Escucha esto. Es un corazón sano lo que nos afirma en nuestro destino, en el sueño de Dios para nuestras vidas. Lo voy a decir otra vez. Es un corazón sano lo que te va a afirmar en el destino de Dios, o sea, en el sueño de Dios para tu vida. ¿Y sabes cuál es el galardón? De perdonar y pedir perdón es reencontrarnos con nuestro Padre Celestial. Cuando vemos en Génesis capítulo 46, dice que ahora llegó toda la familia de José. Y llegó Jacob, que por años no lo había visto. José. Y llega Jacob y dice la palabra que cuando Jacob llegó, dice que José corrió y dice que lo abrazó. Hay una versión que dice: hizo una fusión. No sé si me estás entendiendo lo que es una fusión. Cuando tú fusionas algo, se hace uno. Dice: y abrazó a Jacob, a su padre, y dice, y lloró largamente. Eso quiere decir que él estuvo ahí llorando, agradecido. Wow, ahora sí entiendo esto. Ahora sí entiendo todo mi proceso. Porque si no fuera por esto, mi papá iba a morir ahí. Mi familia iba a morir. Tuve que pasar todo lo que pasó porque ahora puedo ser de bendición a otros. Pero tengo que perdonar. Dice que lo abrazó y se fusionó y se hicieron unos. Jesús estando en la cruz del Calvario, pusieron luego que pasó por lo que pasó, por el proceso más duro que algún hombre haya pasado sobre la faz de la tierra. Estando en la cruz, estaba ahí tendido. Extendió sus brazos, suspiró y entregó su vida. Pero lo último que pasó es que clavaron una lanza. Y cuando vemos, obviamente el corazón está casi en el centro. Y su lanza, o la lanza con la que lo traspasaron, atravesó desde el costado derecho. Pero ¿sabes qué? Dice que botó sangre y botó agua. ¿Y sabes por qué botó sangre y agua? Porque la lanza llegó hasta el corazón. Y como el corazón, debido a tanta presión, creen los que estudian esto, los de la ciencia médica, la gente que creen que por todo el estrés y toda la presión que Jesús había sucedido, por la cual Él había pasado, todos los cantazos, todos los latigazos, toda la fuerza que tuvo que hacer para cargar la cruz, todas las enfermedades que estaba Él manifestando, llevando esa cruz, a causa de todo eso, ellos creen que Él no murió de asfixia, porque la crucifixión era para que murieras de asfixia. Se cree que Él murió porque la presión fue tan grande y su corazón tuvo un paro y explotó. y su corazón se detuvo y explotó a causa de eso. Entonces, con eso sucede en todas las venas, toda la sangre se derrama dentro de una membrana que cubre el corazón, que se llama el pericardio. Y esa membrana tiene un líquido, que es un líquido como el agua, es agua. Entonces, como ya su corazón ya había explotado y toda la sangre estaba regada, pero estaba dentro de esa bolsa con el agua. Y cuando traspasaron su corazón con la lanza, tocó esa membrana y llegó hasta su corazón, y por eso es que botó agua y botó sangre. Pero lo más poderoso de esto es que gracias a que Jesucristo tuvo y mantuvo un corazón sano, un corazón puro, un corazón íntegro, se sujetó en todo al Padre, perdonó a todos los que le hicieron maldad, aún estando en la cruz, dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aun cuando fue abofeteado, en todo momento mantuvo un corazón sano. Se sujetó al Padre en todo. Buscó obedecerlo aún hasta la cruz y hasta la muerte. Y ahora, porque hubo un corazón sano, ese corazón puede ahora producir vida en nosotros, para que nosotros ahora podamos tener vida y darle vida a otros cuando perdonamos. Porque Jesús mantuvo su corazón sano hasta el final. Y es por eso que la sangre que Jesús brotó fue pura, porque su corazón se mantuvo puro y sano. Es por eso que la agua que botó nos purifica, la sangre nos redime, y ahora podemos caminar a la victoria. De la única forma que vas a caminar en victoria es cuando perdonas, cuando mantienes tu corazón limpio, cuando mantienes tu corazón sano. Es ahí cuando el propósito de Dios se manifiesta y tú puedes ser un vaso de bendición a otros. Es ahí donde el corazón se manifiesta y tú puedes ser alguien que liberta a otros. Eres tú el que tiene que ser libertado primero, teniendo un corazón sano, para que otros a tu alrededor sean sanos y sean libertados. Porque así como Cristo, yo estoy seguro y creo fielmente que la causa número uno fue el corazón de muerte de Jesús, porque la causa número uno de muerte son las enfermedades del corazón: corazones heridos, corazones maltratados, corazones que han pasado por procesos que no han perdonado. Y Jesús hizo eso para que tú puedas tener un corazón nuevo, y sobre todas las cosas ahora podamos abrazar a nuestro Padre Celestial, así como José abrazó a su Padre. Porque el galardón número uno, ¿sabes quién es? Es nuestro Dios Padre Celestial. Es una relación con Él. Así que en esta hora yo te voy a pedir que te pongas de pie. Si hay algo en esta hora que Dios te ha mostrado a través de este mensaje, si hay algo que Dios te ha hablado, de la única forma que vamos a cumplir propósito en nuestras vidas y sobre todas las cosas tener una relación íntima con Dios, es con un corazón sano. Así que examina esta hora tu corazón. Hay gente que tiene que perdonar aquí cosas que le hicieron en su niñez, horribles, cosas horrendas, pero no así tenemos que perdonar. Hay gente que tiene que perdonar a sus padres, un padre que nunca estuvo, una madre que nunca estuvo, que tienes que perdonar a tu pareja de todo corazón, porque aún te molestan cosas y no permites que el amor de Dios fluya, porque tu corazón está herido. La sanidad empieza con el perdón. Y es ahí donde Dios puede fluir y manifestar cosas grandes. Acuérdate, tú eres el vaso, tú eres la vasija. José fue el bajo, José fue el vaso, fue la vasija para que su casa fuera restaurada. Dios trae el problema delante de nosotros. Tenemos que lidiar con él.
Examina tu corazón ahora. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Donde verdaderamente seamos libres y esperemos y experimentemos libertad. Así que cierra tus ojos y medita con el Señor. Y yo voy a orar. Y yo le voy a pedir al Espíritu Santo que te renueve, que te sane. Y si tú necesitas una oración, pasa aquí. Señor, en esta hora, Espíritu Santo, yo te pido, Dios de gloria, que tú renueves, que tú sanes. Examina nuestros corazones en esta hora. Examina nuestros corazones. Examina nuestros corazones, Dios de gloria. Examina nuestros corazones, porque tú tienes un propósito y un destino. Y te pido, si hay alguien, Señor, que tenga que perdonar o necesite una oración, tráelo aquí al frente en esta hora, Dios. En el nombre de Jesús, ven.